Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Son minoría, son pocos, pero los que siguen diciendo burradas con motivo del asesinato de Isabel Carrasco son el síntoma de que hay algo enfermo en España. Ayer aparecieron en León, en donde fue asesinada la presidenta de la Diputación, en esa pasarela sobre el río Bernesga, varias pintadas justificando el asesinato del lunes. Las dos pintadas decían: aquí murió un bicho y aquí murió un cacique. Y el asesinato de Carrasco, además, sigue siendo en Twitter una locura. Son ya dos jóvenes los imputados por los mensajes que han vertido en las redes sociales. Mensajes en los que se hace apología del delito. Uno de los imputados es un chico de 19 años que amenazaba con matar a todos los políticos. Ayer fue puesto en libertad y tan pronto como pisó la calle, se fue al ordenador y puso un tuit en el que decía: continuamos la lucha. Pero ¿de qué lucha hablará este descerebrado, este insensato? Se cree que la lucha es teclear 140 caracteres llenos de bilis, llenos de odio, para justificar lo injustificable. La lucha, la verdadera lucha, tiene poco que ver con eso que hace este chico. La lucha es construir una democracia con realismo, con paciencia, dedicar tiempo y esfuerzo a construir iniciativas que desde abajo saneen la sociedad y desde abajo ofrezcan alternativas a la partitocracia. Tener el arrojo de hacer política en vez de quedarse en la barrera poniendo a todo el mundo a caldo cómodamente en tu ordenador con 140 caracteres. Porque tú eres de los puros, de los que no se mancha, solo se mancha las yemas de los dedos escribiendo este tipo de tuits. El director de la policía, Ignacio Cosidó, recordaba ayer que lo que es delito en la realidad también lo es en Internet.
Todo lo que es delito en la vida real es también delito en Internet. Y cuando alguien pues hace amenazas, atentados al honor, calumnias o incita al odio y a la violencia, independientemente del medio por el que lo haga, está cometiendo un delito.
El gobierno ha asegurado que no descarta endurecer las penas para este tipo de delitos. La juez que instruye el caso del crimen de Isabel Carrasco envió ayer a prisión provisional comunicada sin fianza a la policía local Raquel Gago, que tenía en su poder el arma con el que presuntamente se realizó el crimen. La agente es amiga íntima de Montserrat Triana Martínez González, que está en prisión tras el asesinato de Carrasco y que es hija de la autora confesora de los disparos. Es un crimen tremendo, sin duda, este. Quizá lo más preocupante es, como decíamos, que haya una serie de jóvenes en las redes sociales todavía defendiéndolo. No se puede establecer una relación causa-efecto entre la crispación política, entre la criminalización de los políticos y ese asesinato de Isabel Carrasco. No hay una relación causa-efecto. Pero sí hay jóvenes, no pocos, que siguen insultando a la difunta y hablando de matar a políticos. Es que, como decíamos, hay algo podrido en nuestra sociedad. La crispación, la descalificación, la polarización, incluso el odio que ha ido creciendo en nuestra sociedad, al final tiene consecuencias. Se dicen a menudo cosas que, bueno, parecen no tener efecto, pero tanto exceso verbal, tanta barbaridad y tanta demagogia acaban creando una especie de contaminación moral que es nefasta. Esta contaminación moral no se ve, está en el aire, pero no se ve, se respira. Y acaba afectando a los más débiles, quizá a los jóvenes, a los que acaban creyendo que los excesos no son excesos y que están justificados. Ayer estuvo Mariano Rajoy en Valladolid, en el mitin que se suspendió precisamente por el asesinato de Isabel Carrasco. Tuvo un recuerdo para ella y el presidente del gobierno volvió a recalcar que la economía española va a mejorar mucho en los próximos meses.
Y en mayo las cosas van a ir muy bien. Y en junio también. Y a final de esta legislatura España estará infinitamente mejor que cuando nos la dejaron en el año 2011 los socialistas. Infinitamente mejor.
Rubalcaba ayer también tuvo mitin y aprovechaba la metadura de pata de Arias Cañete tras el debate en televisión.
Si no queremos ver a Rajoy el día 26 diciendo que sus políticas contra la igualdad de las mujeres han sido ratificadas por las urnas, tenemos que ganar a Rajoy. Y para ganar a Rajoy solo hay una posibilidad, que es votar al Partido Socialista Obrero Español. Y si no queremos que Rajoy tenga un cheque en blanco para seguir recortando y recortando y recortando, habrá que pararle los pies en las urnas el día 25.
Bueno, pues vamos con la metedura de pata de Cañete. El cara a cara entre Valenciano y Cañete, el jueves en la televisión, tuvo una audiencia muy baja. Fue la cuarta opción, solo tuvo el 9,5% de share, que es muy poco, Pero lo que sí ha incendiado la campaña fueron las declaraciones de Cañete ayer, que dijo esto.
El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa.
Bueno, claro, lógicamente, después de este error de Cañete, a Valencia no le faltó tiempo.
Ha venido a decir esta mañana que me dejó ganar porque yo soy una mujer. Y yo lo que digo es que lo que ha quedado claro es que si gana Cañete, perdemos las mujeres.
Vamos a ver, el error de Cañete es de libro, porque su declaración, la declaración que hizo en Antena 3 después del debate, no tiene pase, lo de la superioridad intelectual, no se le puede ganar a una mujer, y es fácil entender lo que ha pasado. A Cañete, su asesor, no vamos a ponerle el nombre, pero todo el mundo sabe quién es el asesor de Cañete, quién es el asesor, el gran asesor para las campañas electorales del PP, le dio una consigna para el debate. Le dijo, mira, tú, Miguel, te vas a estar tranquilito. Tú, Miguel, en el debate mantén un perfil bajo. Que lo que hay que conseguir es que el PSOE, la izquierda, no movilice a sus votantes. Miguel, ni se te ocurra decir una palabra más alta que otra. Que no parezca que eres superior. Y si Valenciano tiene que ganar, tú déjale que te gane. Tú no seas superior en ningún caso, que no se te vea agresivo y cuidado, que mujer, tú cuidado, Y Cañete, que es muy obediente, le hizo caso a su asesor y se mostró como le había pedido su asesor. Leyó, escupió cifras sin ton ni son, no supo dónde mirar, no miraba la cámara, estaba encorsetado, no se entendía nada lo que decía. Y claro, perdió el debate. Y cuando ayer en Antena 3 le preguntaron, bajó la guardia, pues estos momentos que tienen los candidatos, y soltó el mensaje que le había dicho el asesor, que él no podía, que él era superior, pero que no podía mostrarse superior. Es injustificable lo que dijo. Se puede ganar un debate sin ser violento, se le puede ganar a una mujer perfectamente y a un hombre también sin ser descortés. El problema de fondo son los consejitos sobre el bajo perfil. Esa obsesión por el bajo perfil del PP. Nosotros somos superiores intelectualmente, pero que no se nos note. Que es perverso el mensaje. Precisamente si hay una diferencia interesante entre socialistas y populares, es la consideración que tienen de la mujer, como se ha visto en el anteproyecto de ley del aborto. El PSOE defiende una imagen de la mujer que tiene mucho que ver con el feminismo de los años 70, con el feminismo de los años 80, con un modelo de emancipación que toma, no es un modelo propio, es un modelo que tiene que establece como referencia pues al hombre, ¿no? Es un feminismo que al final acaba teniendo muchas referencias en los modelos masculinos. Sin embargo, Gallardón, claro, de esto no hablo ahora, cállate. Y sin embargo, Gallardón se ha atrevido a meterse en un terreno interesante con ese anteproyecto de ley del aborto, porque quiere proteger la libertad de las mujeres para ser madres, que es un problema que tienen muchas mujeres, que quieren ser madres y que no pueden. Y este modelo de feminidad o esta forma de entender a la mujer, pues es bastante diferente a la, al modelo de los años 70 que subraya el PSOE. Quizás sobre estas cosas sería bueno hablar, sería conveniente discutir tranquilamente sobre qué significa luchar realmente por la igualdad de la mujer, pero no, claro, claro, el perfil bajo no lo permite. Cañete habló en ese debate sobre la recuperación económica y ayer Botín insistió en que esa recuperación está en marcha. Esto es lo que dijo el presidente del Santander.
No nos va a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido. 5 años me da de margen. Fenomenal. 5 años, ya verá. Porque es que en 5 años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante.
A ver si es verdad, ¿eh? Que es lo que más necesitamos. Son las 6:10, las 5:10 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos van a contar Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Junta devolver el concierto educativo al Colegio Femenino Albaidar de Sevilla. El tribunal no considera discriminatoria la educación diferenciada por sexos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado que el Ejecutivo analizará si es pertinente o no reforzar el Código Penal para perseguir los insultos y amenazas en la red.
La policía turca ha dispersado con gas lacrimógeno y cañones de agua una protesta con más de 10.000 personas en Soma, la misma ciudad donde el martes murieron 300 mineros.
La ONU ha denunciado la creciente anarquía en el este de Ucrania. A 8 días de las elecciones presidenciales en el país, se vive bajo una atmósfera de persecución de periodistas, activistas o políticos que en principio pueden parecer más favorables a la unidad del país.
Rahul Gandhi, líder de campaña del partido del Congreso, ha asumido la responsabilidad en la derrota del partido que hasta ahora gobernaba en la India. Su formación ha obtenido el peor registro histórico en unas elecciones generales.
Y hoy se decide la Liga. A las 6:00 p.m. se enfrentan Barça y Atlético de Madrid. Si gana el FC Barcelona, se proclamará campeón de Liga. Si empata o gana el Atlético de Madrid, serán los colchoneros los que se hagan con el título.
Pues nada, pendientes ya de ese partido de Liga. Se nos va Juanma Rodríguez. Ahora le preguntaremos cuál es su pronóstico para esta tarde. ¿Nos das pronóstico para esta tarde?
Muy difícil. Mi deseo es que gane el Atlético de Madrid.
Bueno, eso es tu deseo, pero sí. Yo te estaba pidiendo un pronóstico.
Va a ganar el Atlético de Madrid.
Bien. Deseo y realidad, según Juanma Rodríguez, coinciden. Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tenemos de tiempo hoy? ¿Qué vamos a tener?
Cuidado con las lluvias que vuelven a zonas como Melilla, el Estrecho, Canarias, Castilla y León y La Rioja. Unas lluvias que además pueden llegar a ser localmente fuertes en Melilla. Además, riesgo por fuertes vientos y por fenómenos costeros en la zona del Estrecho y en las Islas Canarias. En el resto del país, los cielos de la mayor parte estarán cubiertos, pero no se esperan esas precipitaciones. Las temperaturas descienden de forma moderada en Canarias, en el resto se mantienen máximas de 29 grados en Córdoba y mínimas nocturnas en León que se quedan en los 0 grados.
Córdoba, cordobita, ya está pasando calor. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9, 28, 36, 42 y 43. Soles 2 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
Es noticia el primer detenido por la policía por pedir el asesinato de políticos en Twitter. Última hora, Juan Fernando Baño.
A matarlos a todos, más tiros en la
cara. Javi Nieves.
Imputan a una segunda persona por amenazas en Twitter.
Sí, la policía ha imputado a otra persona más en Jerez de la Frontera por colgar en internet vídeos.
Ángel Espósito.
En los deportes ya se sabía, pero Messi renovado. Isaac Avilés.
Como adelantó la cadena COPE, ya es oficial el acuerdo entre el club y el jugador para alargar la vida.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy estuvo ayer en Valladolid. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy hizo un llamamiento al voto útil, despreció las fracasadas recetas de la izquierda y echó mano del mensaje del miedo. El miedo a truncar una recuperación en marcha.
No debemos dejar que los socialistas arruinen la recuperación como arruinaron en su día nuestro país, España. Por eso pido el voto para el Partido Popular.
El presidente del gobierno sacó toda su artillería de datos económicos para llegar a una conclusión.
Y en mayo las cosas van a ir muy bien. Y en junio también. Y a final de esta legislatura, España estará infinitamente mejor que cuando nos la dejaron en el año 2011 los socialistas. Infinitamente mejor.
Eso sí, Rajoy eludió el postdebate feminista abierto por Miguel Arias Cañete. Fue Esteban González Pons quien se encargó de dar la cara por su cabeza de cartel.
Elena Valenciano no dijo la verdad ayer en el debate contra nuestro Miguel Arias Cañete. Mintió, y lo que es peor, mintió a costa de las mujeres.
En este foro, el recuerdo a la asesinada Isabel Carrasco se plasmó con un cerrado aplauso de todos los presentes.
Y Zapatero sigue en campaña, Susana Moneo.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respondía a las acusaciones de irrelevancia en política exterior que le lanzó el cabeza de lista del PP, Miguel Arias Cañete, en el debate con Valenciano, y lo hacía tirando de ironía.
Incluso llegó a decir en un momento dado que mi etapa había sido de irrelevancia en la política exterior. Según le escuchaba, pensaba, digo, no, como siga así, él va a ser muy relevante. Va a ser conocido por sus manifestaciones en muchos sitios.
En un discurso de 45 minutos dedicado principalmente a Europa, Zapatero replicaba que Valenciano fue mejor en todo, intelectualmente, políticamente y explicando. Remataba sus elogios augurando la victoria.
Viendo a veces el Partido Popular, a la mínima que hace algo que le sale, que no sé qué, bueno, ya es bombo, platillos, en fin, procesiones. Y nosotros siempre, en fin, oye, que ganó, que estuvo fenomenal. Y quien gana un debate suele ganar las elecciones.
Y recordaba que él nombró a muchas mujeres, todas inteligentes, claras y constantes.
Pues nada, ya ven, Zapatero reivindicando su gobierno. Rubalcaba estuvo en A Coruña, Eva Iglesias.
El secretario general del PSOE ha asegurado que si el Partido Popular gana las elecciones, perderán las mujeres y los hombres que apoyan la igualdad. Porque, dice Rubalcaba, los populares comparten el machismo político de su candidato Miguel Arias Cañete.
Que no es una metedura de pata, Pepe, tienes razón, es un puro ejercicio de transparencia. Ha dicho lo que piensa un sector muy importante de la derecha española. Un sector muy importante de la derecha española que encabeza el presidente Rajoy, que le ha nombrado.
Ha pedido el voto para pararle los pies a la derecha, para impedir que la reforma laboral y los recortes sigan adelante. Ha reconocido además que a 7 días del fin de la campaña, PP y PSOE están empatados y que estos comicios se jugarán en esta última semana. Rubalcaba ha arropado en A Coruña al candidato socialista José Blanco, quien pidió finiquitar al Partido Popular el próximo 25 de mayo.
Pues como ven, la campaña absolutamente dominada por las declaraciones de Cañete sobre su superioridad intelectual sobre el tema, habló ayer Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría aludía a pronunciarse sobre las palabras de Cañete y sobre el resultado del debate, pero sí dejaba claro que el gobierno trabaja a diario por la igualdad real de hombres y mujeres, y eso es lo importante, decía. Dicho esto, la vicepresidenta criticaba el doble rasero de los socialistas, que ahora se indignan, pero nada dijeron cuando un diputado del PSC le llamó a ella Sorayita.
¿Alguno puede hacer interpretaciones que quiera de las declaraciones que se hagan? Algunas tenemos un historial de haber oído determinadas cosas que sencillamente nadie dijo nada. A mí no me ha pasado muchos días, pero yo no voy a entrar en declaraciones de unos y otros, aunque que lo digo yo también tengo mi historial.
En el PP preferían pasar página y subrayaban que las palabras de su candidato no se corresponden con la realidad, porque Arias Cañete siempre ha colaborado estrechamente con mujeres en todos los puestos que ha desempeñado. Eso sí, en la calle Génova admitían que no estuvo muy fino en sus declaraciones. Desde el gobierno pasaban por encima de la polémica y se limitaban a subrayar que el exministro colocó bien sus mensajes en el debate.
Eso fue lo que dijo Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros y anoche tuvo mitin en Murcia. Javier Arraiz.
Ante unas 4.000 personas, la vicepresidenta del Gobierno trajo anoche a Murcia un mensaje principal. España en Europa ahora es ejemplo cuando hace poco era un problema. Rajoy ha salvado a España del rescate. Eso, según Soraya Sáenz de Santamaría, no lo duda nadie, como tampoco la recuperación. Se nota en el turismo, en el consumo y sobre todo en la creación de empleo.
Se empieza a crear empleo. Nos dejaron un país con casi 6 millones de parados. Pero hoy hay 350.000 parados menos que hace un año. Y ese es un motivo de esperanza. Y es un motivo para que lo que queda de legislatura y todos los años de confianza que nos den los españoles, volvamos a colocar a España donde se merece.
La vicepresidenta del Gobierno pidió el voto el día 25 para que esta legislatura acabe en España con menos parados y también con más crecimiento.
Seguimos pendientes del caso de Isabel Carrasco. La titular del juez de instrucción número 4 de León decretó ayer ingreso en prisión sin fianza para la policía local Raquel Gago, imputada por la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Jesús Alaña.
Incongruencias en su declaración y no haber podido explicar por qué tardó 30 horas en entregar el arma hicieron que Raquel Gago, la policía local de 41 años que entregó el martes por la noche en comisaría el revólver del crimen de Isabel Carrasco, esté desde las 7 y cuarto de la tarde de ayer en la misma cárcel que las otras dos acusadas, en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza. Así lo ordenó la magistrada Sonia González, del juzgado número 4 de León, después de haberle tomado declaración durante casi 4 horas. Raquel Gago es amiga de Triana Martínez. La jueza considera que está igual de implicada y se enfrenta a los mismos cargos que ella y su madre, Montserrat González, encarceladas desde la madrugada del jueves: homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Cuando la magistrada finalice la instrucción con las pruebas testificales y periciales y con el informe definitivo de la autopsia, la primera de esas calificaciones podría pasar a ser asesinato. Las tres acusadas podrían ser condenadas entonces a 25 años de cárcel por los tres delitos. A esas penas habría que añadir las correspondientes a los varios intentos de matar a Isabel Carrasco que Montserrat ha reconocido que había llevado a cabo.
Son ya dos personas las imputadas por los mensajes colgados en las redes sociales a favor del asesinato. Juan Baño.
Buenos días. De 19 años los dos, el de Valencia quedó en libertad e imputado de un delito de apología para la comisión de asesinato. Había sido arrestado por la Guardia Civil en la localidad de Tabernes de la Valdigna. Nada más salir a la calle colocó un nuevo mensaje en Twitter en el que da las gracias a todos y termina así: continuamos la lucha. El juzgado número 6 de Sueca le impone la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Por otro lado, la policía ha imputado sin ser detenido a otro joven en Jerez de la Frontera. Ignacio Cosido es director de la policía.
Dentro de unos vídeos que tenía subidos a YouTube, pues había algunas frases, había algunas afirmaciones que podrían ser constitutivas de algún tipo de delito, y lo hemos puesto en conocimiento a la autoridad judicial, que es en definitiva la que decidirá si realmente esos delitos existen o no.
La policía le acusa de vejaciones y apología del odio tras difundir un vídeo con una canción dedicada a ensalzar el asesinato de Isabel Carrasco. Además, ha colgado otro vídeo que justifica acabar con la vida de políticos corruptos.
Mensaje positivo el de el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, sobre la recuperación de la economía española. Joaquín Vidmanos.
El optimismo de Emilio Botín va a más. Dice que nadie duda hoy de la recuperación de la economía española y que en 5 años nuestro país será irreconocible. No nos van a conocer, afirma, de lo bien que vamos a estar. Cree que ya marcamos distancias.
Estamos creando empleo claramente. España se distingue de otros países europeos importantes claramente en la recuperación que estamos haciendo.
Sí, pide que no se bajen los brazos y que se invierta más en investigación y desarrollo para no perder competitividad.
No podemos seguir así. No podemos seguir perdiendo ventaja con los demás. Y hay que empezar, pues eso, pues a invertir más. Y habría que buscar el dinero. Cuando se hace, hay que buscar dinero, se busca.
Esa inversión en I+D+i, asegura el presidente del Santander, es clave para una sociedad de futuro y con futuro.
Mensaje positivo de Botín, mientras que el presidente del gobierno italiano, Matteo Renzi, puso ayer la reforma laboral española como ejemplo de lo que hay que hacer para fomentar el crecimiento.
No es casualidad que España, que tiene unos datos peores que los nuestros, el doble de paro que nosotros, tenga en cambio un crecimiento del PIB mayor. ¿Por qué pasa esto? Porque España ha tenido la capacidad de hacer una reforma del mercado de trabajo que nosotros apenas ahora hemos empezado.
España ha tenido la capacidad de hacer una reforma del mercado de trabajo que no habíamos iniciado soltanto adentro.
Y el turismo tira. El ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó ayer que España podría recibir este año un 5% más de turistas extranjeros que en 2013, cuando tuvimos un récord de visitas. Paloma Arnaldos.
Un nuevo récord de llegadas que, según adelantado el ministro de Industria, va a suponer que al cierre de 2014 habrán visitado nuestro país 3 millones de extranjeros más que el año pasado. A falta de cifras definitivas de Semana Santa, José Manuel Soria asegura que la tendencia ascendente de los datos turísticos se va a mantener.
Si las cosas siguen como van, creo que podremos decir a final de este año que habremos tenido otro buen año turístico, con una diferencia respecto al pasado, y es que también habrá habido un buen comportamiento del turismo nacional.
El gobierno también anunció en el pasado Consejo de Ministros que a lo largo de 2013 el desarrollo de la administración electrónica ha contribuido a que el Estado ahorre más de 16.000 millones de euros.
Crecimiento en el sector turístico, pero el gran reto sigue siendo el fraude fiscal. Álvaro Cotrén.
253.000 millones de euros, lo que es lo mismo el 24,6% del PIB. Es lo que representa la economía sumergida en nuestro país, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta. Datos que sitúan a España como uno de los líderes europeos del fraude. Para el secretario general de este sindicato, José María Mollinedo, esta elevada cifra de economía sumergida tiene una explicación.
No estamos poniendo el foco de atención en los grandes actores de la economía sumergida, como son las multinacionales, las grandes compañías y fortunas del país, que acumulan casi 3/4 de la evasión total.
Es precisamente lo que va a denunciar Oigesta en Bruselas junto a otros sindicatos europeos. Se reclama más libertad para poder investigar a grandes empresas.
Deberíamos tener las manos limpias, las manos libres para poder luchar contra la economía sumergida. El 80% de la plantilla no está investigando los fraudes más complejos.
Y es que según Mollinedo, el actual modelo tributario está agotado y prueba de ello es que Hacienda solo recauda 1 de cada 6 euros descubiertos en la economía sumergida. Por eso proponen que los criterios en la lucha contra el fraude de la agencia tributaria se marquen desde las Cortes Generales.
En la bolsa ayer, el Wall Street del Dow Jones cerró con una subida del 0,27%. En la bolsa española, recuperación, subida del 1,1% gracias al comportamiento de la banca. Fernando Mañueco.
En los últimos días ha quedado claro en los mercados financieros que la confianza tarda mucho en consolidarse, pero se pierde en pocos minutos. Las bolsas, el mercado de deuda y también el de divisas sufrieron todo un terremoto el pasado jueves. Cayeron con estrépito las bolsas, sobre todo la de Milán, la de Atenas y la de Lisboa. También cayó la de Madrid. Los mercados periféricos sufrieron, de hecho, más que el resto. El índice IBEX 35 se vino abajo después de rozar máximos anuales, que son también sus mejores niveles de los últimos 3 años. La bolsa llegó en concreto a superar los 10.650 puntos. Desde ahí cayó a plomo más de 300 puntos, empujada por los grandes valores, en especial las constructoras y los bancos. Los datos económicos que se han publicado en esta semana en la zona euro no han sido buenos y los mercados se han crispado. El crecimiento económico se ha estancado en Francia en el primer trimestre y ha sido negativo en Italia. De hecho, solo se muestra fuerte Alemania. Su PIB ha aumentado en 8 décimas. El PIB del conjunto de la zona euro ha crecido un 0,2% en el primer trimestre. Es la mitad de lo que se esperaba. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha llegado a superar los 170 puntos, con el rendimiento del bono a 10 años por encima del 3%. Esta misma semana ha llegado a marcar mínimos históricos en el 2,82. Ha causado estragos el rumor de que Grecia podría establecer un fuerte impuesto a las plusvalías obtenidas con sus bonos, un impuesto que tendrían que pagar los no residentes en el país. Estos rumores han sido desmentidos, pero han afectado con mucha violencia a los mercados.
Aquí está ya José Luis Restán, que primero nos va a contar la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE, y luego hablaremos con el despacio de la información religiosa de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Comenzábamos la semana atentos a la campaña electoral para las elecciones europeas. Identificar al PP y al PSOE es una forma de pereza intelectual que tiene mucho de irresponsable. No hay más que comparar la diferencia entre las dos políticas económicas que han llevado a cabo, o su actitud ante el nacionalismo separatista, o su distancia en las cuestiones sociales, para que la diferencia salte a la vista. Otra cosa es que en ciertas cuestiones esenciales, afortunadamente, coincidan. Un país moderno se distingue por compartir un proyecto nacional. Por eso no es disparatado lo que aseguró Felipe González. Si en un futuro alguno de los dos partidos no tiene mayoría suficiente para gobernar, es mejor que busquen una solución a la alemana y abandonen la tentación de la alianza con el nacionalismo o con otras fuerzas minoritarias. Nos hemos ocupado también del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que no tiene justificación ni disculpa posible. La bazofia de estos días en las redes sociales permite calibrar hasta qué punto ciertas ideologías llevan a la inhumanidad. No es un mundo virtual, es real como la vida misma, y por eso las autoridades deben tomar medidas para que delitos tan repugnantes como la exaltación del crimen no campen a sus anchas por la red de redes. Y con ocasión del Día Internacional de la Familia, el Instituto de Política Familiar ha publicado un retrato desolador, con hogares envejecidos, sin niños y cada vez más matrimonios rotos. Esta situación tiene profundas raíces culturales, viene de lejos, pero se ha visto acentuada por diversas políticas de ingeniería social. El gobierno de Rajoy anuncia ahora un plan integral de protección a la familia. Ese objetivo exige un tratamiento fiscal justo, promover el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad y el apoyo público y generoso de la maternidad. Por responsabilidad y sentido de futuro, la familia debe convertirse en uno de los ejes de la acción política de cualquier gobierno. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Gracias, José Luis. Y la justicia da la razón a los que en Andalucía apuestan por la educación diferenciada. Carmen Ibáñez.
La Junta de Andalucía deberá devolver el concierto al colegio femenino Albaidar de Sevilla. Así lo ha dispuesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un auto en el que asegura que la educación diferenciada no discrimina y, por lo tanto, no existe existen motivos por los que no pueda ser acreedora de los beneficios públicos de la concertación. Se trata de una decisión cautelar que los jueces han adoptado por el riesgo de daños irreparables que podrían llevar al cierre del centro educativo. La decisión definitiva la conoceremos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva sobre el fondo del asunto.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Son ya dos los imputados por los mensajes que han colgado en las redes sociales apoyando, justificando el asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León. Continúa la investigación. Fue detenida ayer la policía municipal Raquel Gago, detenida, y se estableció prisión incondicional para ella. El juez le imputa los mismos cargos que a las dos autoras de la muerte de la presidenta de la Diputación, que de la muerte de Carrasco. Y ayer Mariano Rajoy estuvo en campaña en Valladolid, en un mitin que se iba a celebrar precisamente el día en que Isabel Carrasco fue asesinada y que se suspendió por eso. Y Mariano Rajoy intentó pasar página, enderezar la campaña después de la metedura de pata de Arias Cañete, hablando de su superioridad intelectual y de que no podía hacer alarde de ella porque tenía enfrente a una mujer. Bueno, pues ayer Mariano Rajoy intentó reconducir la campaña hablando fundamentalmente de la recuperación de la economía española y de cómo se va a crear empleo en los próximos meses. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y suceden otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Junta devolver el concierto educativo al Colegio Femenino Albaidar de Sevilla. El tribunal no considera discriminatoria la educación diferenciada por sexos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado que el Ejecutivo analizará si es pertinente o no reforzar el Código Penal para perseguir los insultos y amenazas en la red.
La policía turca ha dispersado con gas lacrimógeno y cañones de agua una protesta de más de 10.000 personas en Soma, la misma ciudad donde el martes murieron 300 mineros.
La ONU ha denunciado la creciente anarquía en el este de Ucrania. A 8 días de las elecciones presidenciales en el país, se vive bajo una atmósfera de persecución de periodistas, activistas o políticos que, en principio, pueden parecer más favorables a la unidad.
Rahul Gandhi, líder de campaña del Partido del Congreso, ha asumido la responsabilidad en la derrota del partido que hasta ahora gobernaba en la India. Su formación ha obtenido el peor registro histórico en unas elecciones generales.
Y hoy se decide el Campeonato Nacional de Liga. A las 6 de la tarde se enfrentan Barça y Atlético de Madrid. Si gana el FC Barcelona, se proclamará campeón. Si empata o gana el Atlético de Madrid, serán los colchoneros los que se hagan con el título.
Pausita para la publicidad y enseguida restarnos cuenta las noticias religiosas de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nundiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí. ¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Rezón de nuevo para comentarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
José Luis, estamos ya con la cabeza puesta en la visita de Francisco a Tierra Santa, no vamos a decir Israel, vamos a decir Tierra Santa, que
es que sería imperfecto, es, claro, limitado,
es más completo, ¿eh? A mí me gusta Tierra Santa, más bonito. Oye, vamos a ver, porque es un viaje difícil.
Son tres países, además. Es pesado. Uno por día.
Son tres países y es un viaje difícil porque el viaje de un papa a Tierra Santa siempre trae complicaciones. Siempre trae complicaciones. ¿Aquí tenemos muchas o no?
Bueno, tenemos unas cuantas. Tenemos una primera y es que la Casa Palestina está un poco revuelta después del último acuerdo entre Abu Mazen, digamos...
OLP y Hamas.
OLP y Hamas, efectivamente, que puede introducir a Hamas en el propio gobierno palestino. No sabemos cuál va a ser el comité de recepción en Belén al Papa el domingo, que es el día que precisamente va a estar en los territorios palestinos. Eso es parte del problema. En Israel la cosa también está revuelta porque... digamos que los sectores más duros del tradicionalismo judío o radicales, si los quieres llamar así,
no están contentos.
Pues no están contentos con la llegada de Francisco, y mira que es un papa que tiene también una historia de gran sintonía con algunos judíos.
El rabino de Buenos Aires tiene una relación.
El rabino de Buenos Aires que va a formar parte de la comitiva papal. Esto es una auténtica novedad.
El rabino de Buenos Aires viaja con el avión de Francisco.
Junto con tres cardenales, los presidentes de varios consejos pontificios, etcétera, que están en la comitiva, viaja el rabino Scorca, famoso por su libro conjunto
el
y
diálogo,
por la amistad que tiene pública y declarada con el Papa Francisco, pero es que también viene un alto representante de las comunidades musulmanas de Argentina, con las que también tenía una magnífica relación Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, y esto es una auténtica novedad, que la comitiva papal que acompaña al Papa van dos grandes personalidades de las otras dos grandes religiones, diríamos monoteístas, del judaísmo y del islam. Es verdad que por la peculiaridad del viaje, ¿no? Y eso va a dar, diríamos, un empaque, va a permitir, pero vamos, estos sectores que están estos días enredándole,
¿no?
Le da igual eso, efectivamente. O sea que, bueno, siempre hay complicaciones, siempre hay que medir, siempre hay que pesar. También en el ámbito más propiamente de las comunidades cristianas hay un cierto, no voy a decir malestar, pero una cierta queja. Por ejemplo, el Papa no va a ir a Galilea.
Ya, que por lo corto del viaje.
Por lo corto del viaje, y porque el viaje se busca que sea muy similar, muy análogo al que hace 50 años
de Pablo VI, ¿no?
llevó a cabo Pablo VI junto con el patriarca Atenágoras. Un dato interesante también es que el padre Lombardi ha explicado que en realidad este viaje, quien lo tuvo en primer lugar en su cabeza y quien lanzó la hipótesis, no ha sido el Papa, sino que fue el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, que en los primeros días del pontificado de Francisco, que él participó en la misa de inicio pontificado, etcétera, le propuso al Papa, ¿por qué no vamos juntos? ¿Por qué no peregrinamos juntos a Tierra Santa? Y recordamos aquel abrazo histórico de Pablo VI a Atenágoras de 50 años. Francisco dijo que sí, y por eso además buena parte del viaje van a estar juntos.
Especialmente... Sí, o sea que es más que un viaje de Francisco, es una peregrinación conjunta, llamémoslo así.
Es así, tanto que en el logo oficial de la visita es una imagen de Pedro y de Andrés en la barca, abrazados, con el viento, las velas hinchadas, sobre un mar que representan justamente Occidente y Oriente. Dice la tradición que el patriarca de Constantinopla es el sucesor de San Andrés, evidentemente el Papa es el sucesor de San Pedro en la sede de Roma, y todo el viaje, especialmente la etapa de Jerusalén, que es la última etapa, va a estar muy marcada por esto y por la dimensión ecuménica, con la oración común, el Padre Nuestro, que van a recitar juntos en la Basílica del Santo Sepulcro, el encuentro con todos los jefes de las comunidades cristianas presentes en Tierra Santa. Esto va a marcar muchísimo la visita, por supuesto. Y va a haber, creo que lo he dicho, una declaración conjunta. No sabemos si ahí podemos esperar algún tipo de novedad o de paso, o simplemente será volver a expresar el camino común que ya se está haciendo desde hace 50 años, efectivamente.
Y en la actualidad nacional, José Luis, mira que hubo polémica con la clase de religión. Algunos se pusieron enarbolados con que la reforma de la ley Wert le diera una alternativa hasta cuarto de la ESO, en primero y en segundo de bachillerato, ¿no? Una alternativa a la clase de religión. Pero hay problemas, ¿no?, con la aplicación de la
Bueno, el asunto, ley. Vamos a decir que está movido y que todavía no ha llegado a su fase final, y entonces
¿quién
vamos
lo
a,
está moviendo?
Vamos a dejarlo entre interrogación, pero sí que hay una cierta preocupación porque ahora llega el momento de las órdenes ministeriales que regulan realmente cómo se va a poner negro sobre blanco esta
decretos,
asignatura.
Y
entonces ha habido una cosa un poco extraña, y es que el Ministerio de Educación, para lo que llamamos territorio MEC, que en realidad es prácticamente Ceuta y Melilla,
yeah,
pues ha planteado una reducción del horario de la clase de religión. Inmediatamente.
O sea, lo único que es competencia del ministerio,
exacto,
lo recorta.
En vez de una hora semanal, pues tres cuartos de hora. Claro, les ha faltado poco a algunas comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular, para unirse a ese carro.
Claro, dice, yo, si el ministerio hace esto,
exacto,
yo hago lo mismo.
Pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, sabemos que la presidenta andaluza, Susana Díaz, habló de reducirlo a media hora. Yeah. Pero parece ser que en otros sitios, Castilla y León, Galicia, se habla de tres cuartos de hora. Entonces, vamos a ver si hacemos un pan con unas tortas. Vamos a ver si de una reforma que se suponía que iba a mejorar el estatuto de la clase de religión conforme a los acuerdos, sí, y conforme al espíritu de la Constitución, ahora resulta que a la hora, en la práctica, a la hora de la verdad, en el semana a semana, yeah, yeah, del curso, resulta que está peor. Y esto, yo sé que ahora mismo se está moviendo el diálogo, que se está buscando una solución, no está totalmente definido, pero esta preocupación ciertamente existe, yeah, y habrá que estar atenta a ella en los próximos días.
Pero claro, si ponen media hora antes que los chicos sacan el libro de la cajonera, el profesor, bueno, pone silencio.
Ese es el caso, digamos, más radical que
vuelven a meter los libros de la cajonera.
Andalucía, pero es significativo que en otros lugares donde se suponía que no había, yeah, una actitud hostil, yeah, contra la clase de religión, pues también se apunten a este carro. La verdad es que es un poco paranoico todo esto, yeah, por decirlo, yeah, yeah, de alguna
y si
manera.
Si aprobar la clase, pues una horita, como siempre, que es lo menos que se despacha.
Es lo menos que se despacha.
Gracias, José Luis.
Hasta la semana que viene.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Toda España pendiente del partido de esta tarde.
En Castilla y León la gente quiere que la Liga la gane el Atlético de Madrid.
En Euskadi los aficionados prefieren que la Liga la gane el Fútbol Club Barcelona.
En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla lo tenemos bastante claro. Queremos que gane la Liga el Atlético de Madrid.
¿Y tú? ¿Tú con quién vas? Te espero desde las 3 en el tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y toda la emoción de la Liga.
COPE, estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.42, 5.42 en las Islas Canarias. Miramos los puntos más calientes del planeta. La ONU ha presentado un nuevo informe denunciando las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el este de Ucrania y en Crimea. Asunción Serena.
La comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha señalado que la situación en el este de Ucrania se está deteriorando de forma alarmante. En el informe de Naciones Unidas, que ha presentado, cita numerosos casos de asesinatos, torturas, palizas, secuestros o acoso sexual llevados a cabo en la mayoría de los casos por grupos antigubernamentales. Pero también cita otros en los que los servicios de seguridad del Estado han sido acusados de matar a personas y ser responsables de la desaparición de otras. Además, resalta las dificultades crecientes de la minoría tártara en Crimea, deportados en masa en 1944 y autorizados a volver a Ucrania en los años 90, se enfrentan ahora a numerosos problemas de libertad de movimientos y acoso físico. La comisaria de Naciones Unidas pide a quien tenga alguna influencia sobre los grupos armados que causan la mayor parte de estas violencias que hagan todo lo que puedan para frenarles.
Y Rusia ya ha respondido a ese informe, ha asegurado que se trata de un texto que solo responde a un encargo político y que, por lo tanto, carece de toda objetividad. Moscú ha acusado al alto comisionado de utilizar un doble rasero en un intento de blanquear a las autoproclamadas autoridades de Kiev. Ricardo Marquina, Moscú.
Un duro informe de Naciones Unidas critica el deterioro de los derechos humanos en Ucrania. Dicho informe pone el foco en las zonas del este, las zonas controladas por los rebeldes prorrusos. El informe denuncia los constantes actos de violencia contra manifestantes pacíficos, principalmente contra quienes respalda la unidad de Ucrania, según este informe, que continúa diciendo que en la mayoría de los casos la policía local no hizo nada para impedir la violencia. Moscú ha reaccionado acusando el informe de encargo político tendencioso. Por ejemplo, el informe no cita nada sobre las más de 50 personas calcinadas vivas por nacionalistas ucranianos o aquellos nacionalistas ucranianos que hace dos meses hicieron dimitir a golpes al director de la televisión pública. Todo esto grabado por ellos mismos, acusando a dicho director de no emitir la verdad adecuada.
Tres años después de solicitar el rescate, Portugal finaliza y oficialmente el programa de asistencia económica. Será una salida limpia después de un periodo de importantes ajustes. Begoña Íñiguez.
Hoy, 17 de mayo, Portugal termina oficialmente el programa de rescate que pidió el anterior primer ministro, el socialista Sócrates, el 6 de abril de 2011, cuando el país estaba al borde de la bancarrota y con los intereses de la deuda pública insostenibles. 3 años después, tras un durísimo programa de reformas y numerosos recortes impuestos en las 12 evaluaciones de la Troika superadas, que han afectado fundamentalmente a funcionarios y a pensionistas, Portugal ha ajustado su balanza comercial y ha vuelto a la senda del crecimiento, estando muy cerca de alcanzar el objetivo impuesto por la Troika para 2015 de un 2,5% de déficit público. El Ejecutivo de Coalición de Centro-Derecha, presidido por Passos Coelho, tiene hoy mucho que celebrar en un Consejo de Ministros extraordinario que sabe a dulce después de tantas amarguras y con una crisis de gobierno ya superada, protagonizada por el hoy viceprimer ministro Paulo Portas y que estuvo a punto de acabar con el gobierno hace un año.
La Comisión Europea ha querido felicitar a Portugal por las políticas realizadas durante estos 3 años. Bruselas, Miguel Sánchez.
Buenos días. Un comunicado que se ha difundido para celebrar ese final de rescate, un comunicado que la Comisión Europea comienza así. Hace 3 años, Portugal se embarcó en el ajuste económico enorme con el apoyo de sus compañeros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Gracias a los esfuerzos de las autoridades portuguesas y a la resistencia y al coraje del pueblo portugués, enormes progresos se han conseguido para afrontar los desequilibrios económicos que suponían una carga para su economía. La Comisión celebra el fin de un nuevo rescate después de que Irlanda abandonara su programa en diciembre y de que España hiciera lo propio en enero. Ninguno de los 3 países ha optado por pedir medidas de acompañamiento para la salida de esos programas, una especie de ayuda extra. Como en su día dijo el ministro irlandés de Economía, Noonan, eso sería seguir condicionando las finanzas y, por tanto, no haber recuperado del todo la libertad.
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha puesto la reforma laboral española como ejemplo de lo que hay que hacer para impulsar el crecimiento. Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Renzi se defiende así de las críticas a su reforma laboral. Yo soy optimista, ha dicho, y no es un optimismo estúpido.
No es casualidad que España, que tiene unos datos peores que los nuestros, el doble de paro que nosotros, tenga en cambio un crecimiento del PIB mayor. ¿Por qué pasa esto? Porque España ha tenido la capacidad de hacer una reforma del mercado de trabajo que nosotros apenas ahora hemos empezado.
España ha tenido la capacidad de hacer una reforma del mercado de trabajo que no
Y es que en Italia han caído como una bomba los datos del frenazo del Producto Interior Bruto, una caída del 0,1% cuando las previsiones eran crecer un 0,2%. Y aunque los mercados son pesimistas, Renzi insiste, no decimos que la crisis haya terminado, pero hay señales importantes de recuperación.
Obama y su homólogo francés, François Hollande, han mantenido una conversación telefónica con la crisis ucraniana como tema central. Han amenazado con imponer a Rusia nuevas sanciones por el comportamiento que está manteniendo en el conflicto. Carolina Martín, Nueva York.
Barack Obama y François Hollande conversan sobre Ucrania y Nigeria. La Casa Blanca ha informado de que el presidente estadounidense y su homólogo francés hablaron por teléfono este viernes. Ambos mandatarios reiteraron su posición de aumentar las sanciones a Rusia si provoca más inestabilidad en Ucrania. Por otro lado, los líderes también discutieron la forma de mejorar la cooperación para combatir al grupo Boko Haram, que ha secuestrado cerca de 300 niñas en el país africano. Tanto Estados Unidos como Francia han enviado equipos especiales para ayudar a los militares nigerianos en la localización de las desaparecidas. París, además, acoge hoy con Hollande como anfitrión una cumbre para la seguridad de Nigeria, a la que asiste un representante de la Casa Blanca, así como los jefes de Estado de Benín, Camerún, Níger y Nigeria.
Y en Colombia, campaña electoral para las presidenciales del próximo 25 de mayo. En la primera vuelta parece que podría haber un posible empate. Información de Jacobo García.
A una semana de las elecciones colombianas, la guerrilla de las FARC irrumpió en la campaña electoral decretando una semana de alto al fuego de cara a las elecciones del día 25. Paralelamente, las FARC anunciaron un acuerdo en el cuarto punto de las negociaciones que se siguen en La Habana, el punto referido a la erradicación de drogas. En realidad, Santos esperaba un mes de tregua, pero la guerrilla solo le ha dado 7 días. El anuncio llegaba además tras un atentado en el que las FARC habrían usado a un niño como correo humano, así que el regalo electoral de la tregua puede incluso convertirse en un regalo envenenado a Santos. Precisamente el alto al fuego llega cuando más interesantes están las elecciones. A una semana de la votación, el uribismo sigue creciendo y las últimas encuestas dan a su candidato Zuloaga la victoria, tanto en primera como en segunda vuelta, frente al presidente Santos. Y es que en Colombia reina la sensación de que Uribe está de vuelta.
Corea del Sur ha mostrado su preocupación por la posible reforma de la constitución japonesa. Temen que las modificaciones permitan a Japón prestar apoyo militar en el extranjero. Pablo M. Díez.
La posible reforma de la Constitución pacifista de Japón despierta recelos entre sus vecinos asiáticos. A Corea del Sur le preocupa que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, quiera derogar el artículo 9 de la Constitución, que permitiría a sus tropas cumplir misiones en el extranjero. Una posibilidad que inquieta entre sus vecinos por el pasado imperialista de Japón durante el siglo pasado, cuando invadió Corea del Sur, China y buena parte del sudeste asiático. Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso a Japón una constitución pacifista que impide a su ejército, denominado tropas de autodefensa, salir al extranjero. Pero ahora, y debido al auge militar de China y sus disputas territoriales, el gobierno nipón quiere eliminar dicha prerrogativa para que sus tropas puedan cumplir misiones en el exterior en apoyo de algún aliado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin duda, la noticia internacional de las últimas horas es el resultado de las elecciones en la India. El nacionalista hindú Narendra Modi ha logrado una aplastante victoria en las elecciones generales al alcanzar al menos 278 de los 543 escaños que forman el Parlamento. Jessica Quintero.
La oposición de la India ha ganado las elecciones de forma aplastante. El Partido Nacionalista Bharatiya Janata ha conseguido mayoría absoluta y ha arrollado al Partido del Congreso, que obtiene su peor registro histórico. Es la primera vez que sucede en los últimos 30 años. La dinastía Nehru Gandhi gobernaba la India desde su independencia.
Metro Express Conference me meri taraf se aap sabhi ka swagat hai.
El presidente del partido explicaba que estas elecciones marcan una nueva era para el país. Por su parte, el líder del BJP, Narendra Modi, aseguraba que se trata de una victoria del pueblo. Lo ha dicho así antes de visitar a su madre, lo primero que ha hecho tras conocer que se convertirá en el primer ministro de la India.
Vamos a detenernos ahora en un país del que se habla poco en España por desconocimiento, porque es un país decisivo, India. Bueno, más que un país, es un continente, 1.200 millones de personas, la democracia más grande, porque China no es una democracia. Parece que se van confirmando las noticias negativas sobre India, porque parece que en las últimas elecciones, el recuento es lento, se impone Narendra Modi, que es uno de los líderes del nacionalismo hindú. Vamos a buscar las claves de lo que está sucediendo en la India con Ricardo Benjumea, redactor jefe de Alfa y Omega, que conoce bien el país, ha estado por allí hace poco. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, un placer.
Malas noticias, ¿no? La victoria de Narendra Modi, porque ese nacionalismo hindú es peligroso.
A ver, hay quien cree que Modi se ha regenerado y que, en fin, que puede ser ese líder capaz de llevar a cabo pues todas esas reformas económicas que la enquilosada no economía india necesita, en fin, reformas modernizadoras de la administración, y, en fin, todo ese tipo de cosas que él realmente pues ha aplicado con cierto éxito en su estado de Gujarat, pero al mismo tiempo, como bien dices, pues bueno, sobre él pende siempre esa sospecha, aquella matanza de musulmanes en 2002, que él pues al parecer alentó, aunque luego los tribunales le han absuelto, pero en fin, alguno de sus colaboradores desde luego fue condenado por ello, y bueno, pues la India es un país nuclear, con esa vieja enemistad con Pakistán, pues también con fuertes rivalidades con la India y con disputas territoriales, y lo último que desea el mundo pues es tener a un nacionalista pues al frente de ese gigante, ¿no?
Pero fíjate que mencionabas tú su buena gestión económica, pero cuando él ha sido gobernador de Gujarat o Gujarat, como se diga exactamente, bueno, es que tiene un currículum tremebundo, o sea, tremebundo, porque en aquellos estallidos la pasividad del BPJ fue grande, incluso la complicidad con lo que se produjo. Hay que recordar que el nacionalismo hindú persigue cristianos, nacionalismo extremo hindú persigue cristianos, pero también persigue musulmanes.
Musulmanes, sí, que son en torno al 15% de la población, pero también ha habido como bien has informado tú, casos de persecución, sobre todo pues en Orissa y en algunos otros lugares.
Orissa fue una masacre, lo de 2008, sí.
Y a vuestros lugares del noreste del país, y por eso mismo pues es preocupante, ¿no?
Ya, tú has estado sobre el terreno. ¿Cuál es en este momento, digamos, el ambiente en India respecto al nacionalismo? Porque estamos viendo que el nacionalismo en este comienzo de siglo empieza a surgir por diferentes puntos del planeta, y así como tenemos un partido del Congreso que era un partido bastante equilibrado, tiene un pasado también bastante negro. O sea, quiero decir, por ejemplo, en el proceso de Orissa, la pasividad, si no complicidad del BJP en esas masacres fue grande.
Sí. Es que esa es una de las paradojas de la India, porque el auténtico partido religioso de la India es el partido del Congreso. Ajá. Es decir, porque es el partido que, digamos, representa pues esa realidad de la India dividida en castas y subdividida pues en interminables listas de castas, un partido pues gobernado por los brahmanes, la casta sí. superior, y con muchas políticas sociales, ¿no? Lo que pasa es que luego la mayor parte de esas políticas sociales termina en los bolsillos inadecuados, ¿no?, mediante la corrupción. Pero sí que han estado digamos guiados pues por esa visión religiosa de la India sí. que tradicionalmente ha sido tolerante, ¿no?, pues hacia el no indio, mientras que el BJP pues sí. representa una nueva visión, ¿no?, del hinduismo, ¿no?, superando de algún modo pues esas diferencias de castas
sí.
y más bien apelando pues a esa conciencia hindú general frente al no hindú,
frente al no hinduista. Construye un nacionalismo de corte muy moderno, ¿no?, el BJP frente al hinduismo real o el hinduismo religioso, ¿no? ¿Podríamos hacer un paralelismo entre el islamismo político y el verdadero islam y el hinduismo político y el hinduismo religioso?
Pues quizás sí se podría hacer, y también podríamos comparar la situación actual en la India pues con ese nacionalismo que existía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Lo cual también es muy preocupante, porque estamos viendo también pues ese nacionalismo chino con sus disputas territoriales
sí.
y ahora pues en fin, el nacionalismo de Modi no deja de ser más de lo mismo.
Hacías tu referencia a una cuestión interesante, que es digamos la corrupción que ha afectado al partido del Congreso. El partido del Congreso casi ha sido un partido régimen, ¿eh? La familia
sí.
Gandhi, que no tiene que ver nada con el con Gandhi, el que propició la independencia de la India, pero ¿es el partido del Congreso un partido gastado por los años en el gobierno?
Sí, sí, desde luego. La esperanza, de hecho, defraudada de Singh, pues es lo que explica el actual primer ministro, pues es lo que explica el ascenso de Modi, ¿no?
Yeah.
Singh fue ministro de Economía en los exitosos años 90 y, en fin, pues él fue elegido con esta esperanza de que él sí podría modernizar la economía india. Lo que se dice es que su partido, y en particular la presidenta Sonia Gandhi, madre de Raúl, el candidato del Congreso, no le ha dejado gobernar. En fin, pues la gente está harta de tanta corrupción, hay partidos abiertamente, se presenta con la bandera anticorrupción. Hay un informe demoledor del Banco Mundial, ¿no?, de 2010, si se gastaron 30.000 millones de dólares en programas contra la pobreza,
¿sí?,
el 59% se perdió en corrupción.
Madre.
Esto es un mal endémico que la gente...
O sea, el dinero se quedó en los bolsillos de políticos, burócratas, etcétera, etcétera.
Y luego pensemos que es que la mitad de la población de la India, la mitad de los 1.200 millones de indios, pues es menor, me parece que de 26 años, con lo cual esta gente no tiene salida
es una olla a presión el país, ¿no?
Claro, y Modi pues representa de algún modo pues en fin la esperanza, o por lo menos la novedad de a ver si este hombre por fin pues llega a alguien resolutivo, líder resolutivo, y eso no cabe duda de que lo es, que pueda poner orden y arreglar este desastre de burocracia y corrupción que es actualmente la India.
Pues prometemos seguir más pendientes de la India. Estando pendientes de la India se comprende lo que está sucediendo en una parte del mundo que es fundamental, que es Asia. Gracias, Ricardo Benjumea, por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 6:58, 5:58, vamos a echar un primer vistazo a la prensa de hoy con la ayuda de Ana Palacios. Ana, por favor.
ABC, la policía municipal que entregó el arma acusada de homicidio. La juez le imputa los mismos cargos que a las dos autoras de la muerte de Carrasco. No convenció con su versión de los hechos. Además, Cañete analiza en ABC el debate con Valenciano. Dice, ella quería provocar y no me quise poner a su nivel. El Mundo, Cataluña ni en la ONU ni reconocida como Estado. Un informe de exteriores concluye que si se independizara quedaría en un limbo cuerpo jurídico y que solo sería entidad política de facto. Vuelve también con las declaraciones de Cañete sobre Valenciano, a las calificado como un resbalón. Dice, estas reviven al PSOE. El País, Cañete revienta la campaña con sus palabras sobre el machismo. El exministro sugiere que fue condescendiente con Valenciano por ser mujer. Los socialistas y otros partidos exigen una rectificación. Y La Razón, el machismo del PP, otra mujer en el Consejo de Ministros. La nueva ministra de Agricultura se incorporó al gabinete Rajoy el mismo día en que Valenciano acusaba a los populares de menospreciar a las mujeres. En cuanto a la resaca del debate, Génova admite que hubo errores en el planteamiento cara a cara, pero según la encuesta NC Report, Cañete convenció más a su electorado que Valenciano a los socialistas.
Gracias, Ana.